Hay una crisis silenciosa desarrollándose dentro de la mayoría de nosotros. No uno que se anuncia con sirenas o espectáculos, sino uno que susurra. En los momentos en que cedemos a la opinión de otra persona cuando ya sabíamos la respuesta. En los momentos en que silenciamos nuestros instintos porque entran en conflicto con lo que nos han dicho que creamos. En la lenta erosión de uno mismo que ocurre cuando dejamos de confiar en la única persona que ha estado con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Nosotros mismos. Aprender a confiar en uno mismo no es un lujo. No es un cliché de autoayuda. Es el trabajo más urgente y trascendental que un ser humano puede emprender. Porque una persona que no puede confiar en sí misma no puede pensar con claridad, no puede liderar auténticamente, no puede amar honestamente y no puede resistirse a ser moldeada por fuerzas que no tienen en cuenta sus mejores intereses. Pero aquí está la paradoja. La confianza ciega en uno mismo es tan peligrosa como la duda. Confiar en uno mismo sin una base confiable es simplemente arrogancia vestida con el lenguaje de la confianza. Lo que realmente buscamos es algo mucho más exigente, una confianza profunda, ganada y en constante expansión basada en la verdad, la lógica y el coraje para equivocarse. La arquitectura de un yo digno de confianza. Antes de que podamos confiar en nosotros mismos, debemos volvernos dignos de confianza con nosotros mismos. Eso significa construir una base no a partir de lo que queremos que sea verdad, sino de lo que podemos verificar honestamente, razonar y permanecer genuinamente abiertos a revisar. Este no es un proyecto de construcción único. Es una arquitectura viva, que debe mantenerse, someterse a pruebas de estrés y ampliarse a medida que crecemos. Una base construida sobre una certeza rígida se resquebrajará bajo el peso de una nueva experiencia. Una base construida sobre la humildad intelectual, la investigación honesta y el pensamiento riguroso se flexibilizará, se adaptará y se fortalecerá con el tiempo. El objetivo no es tener todas las respuestas. El objetivo es tener un proceso confiable para encontrarlos. Las cadenas invisibles, sesgos cognitivos que nos mantienen pequeños. La mayor amenaza a la confianza en uno mismo no es la manipulación externa, aunque es real y la abordaremos. La mayor amenaza es la manipulación que nos realizamos a nosotros mismos, muchas veces sin saberlo. El sesgo de confirmación es la tendencia de la mente a buscar, favorecer y recordar información que confirme lo que ya creemos. Se siente como sabiduría. Se siente como un reconocimiento de patrones. Pero, en realidad, se trata de la mente construyendo una cámara de eco, un punto de datos cómodo a la vez. Cuando solo leemos las fuentes de noticias que están de acuerdo con nosotros, solo pasamos tiempo con personas que piensan como nosotros y solo notamos la evidencia que respalda nuestra visión del mundo existente. No estamos pensando. Estamos ensayando. El sesgo de desconfirmación es su gemelo igualmente peligroso. Mientras que el sesgo de confirmación nos hace aceptar información agradable con demasiada facilidad, el sesgo de desconfirmación nos hace rechazar la información desafiante de manera demasiado agresiva. No simplemente ignoramos la evidencia contradictoria, trabajamos activamente para desacreditarla, para encontrar todos los defectos posibles en el argumento, para descartar al mensajero para nunca tener que lidiar con el mensaje. El resultado es un sistema de creencias que ha sido sellado desde dentro. La disonancia cognitiva es el profundo malestar psicológico que sentimos cuando mantenemos dos creencias en conflicto simultáneamente, o cuando nueva información choca con una creencia existente. La respuesta humana natural no es actualizar la creencia, sino reducir el malestar.
Racionalizamos. Minimizamos.
Atacamos la fuente. Encontramos una manera de hacer desaparecer el conflicto sin siquiera afrontarlo honestamente. Estos no son signos de debilidad o estupidez. Son características del cerebro humano, evolucionadas para sobrevivir en un mundo mucho más simple que el que habitamos ahora. Pero en el mundo moderno, inundado de información, desinformación, ideología y manipulación, estas tendencias cognitivas son explotadas a diario por quienes se benefician de mantenernos confundidos, divididos e intelectualmente dependientes. El primer paso hacia la confianza en uno mismo es reconocer que su mente, si no se controla, le mentirá, no por malicia, sino por costumbre. Y ese reconocimiento es un acto de profunda valentía. La verdad como práctica, no como posesión. La mayoría de la gente trata la verdad como algo que tienen o no tienen. O tienen razón o no. O saben la respuesta o no. Esta relación binaria con la verdad es una de las creencias más limitantes que una persona puede tener. La verdad, en su forma más honesta, es una práctica. Es algo que persigues, no algo que posees. Es el compromiso continuo de hacer mejores preguntas, examinar sus suposiciones, afrontar la incertidumbre y actualizar sus creencias cuando la evidencia lo exige, incluso cuando esa actualización sea dolorosa, incluso cuando le cueste algo que ama. Esto significa aceptar que sus creencias actuales, por muy profundas que sean y por mucho tiempo que las haya mantenido, pueden estar incompletas, distorsionadas o simplemente equivocadas. No porque seas tonto, sino porque eres humano. Cada uno de nosotros trabaja con información limitada, filtro creado a través de una percepción imperfecta, moldeada por experiencias que no elegimos y entornos que no diseñamos. La humildad ante esa realidad no es debilidad. Es el comienzo de la sabiduría. Un fundamento basado en la verdad plantea tres preguntas esenciales de cualquier creencia. 1. ¿Cuál es la evidencia real de esto? No lo que se siente verdadero. No es lo que siempre me han dicho. No es lo que creen todos los que me rodean. ¿Cuál es la evidencia verificable, comprobable y honesta? 2. ¿Qué me haría cambiar de opinión? Si la respuesta es nada, eso no es convicción, es un sistema cerrado. No se puede confiar en una creencia que no se puede cuestionar porque nunca ha sido realmente probada. 3. ¿Qué tengo miedo de descubrir? Esta es la pregunta más importante de todas, porque las cosas que más tememos examinar son casi siempre las que más necesitan ser examinadas. La lógica como liberación. La lógica no es fría. La lógica no es enemiga de la emoción o la intuición. La lógica, entendida correctamente, es la herramienta más liberadora disponible para la mente humana, porque le permite evaluar las ideas por sus méritos en lugar de por su fuente, su popularidad o su atractivo emocional. Cuando desarrollas una capacidad genuina de pensamiento lógico, te vuelves mucho más difícil de manipular. Empiezas a notar cuando un argumento se basa en una premisa falsa. Empiezas a reconocer cuando alguien apela a tu miedo o a tu identidad tribal en lugar de a tu razón. Se empieza a ver cuando la correlación se vende como causalidad, cuando una anécdota se presenta como evidencia, cuando una cuestión compleja se reduce a una elección falsa. No se trata de convertirse en una fría máquina calculadora. Se trata de darle a tus emociones una mejor información con la que trabajar. La intuición y la emoción son poderosas e importantes, pero son más poderosas cuando operan a partir de una imagen precisa de la realidad. Aprende a distinguir entre lo que sientes y lo que sabes. Aprenda a preguntar, ¿es esto cierto o simplemente se siente cierto? Aprenda a contener sus respuestas emocionales con curiosidad en lugar de actuar inmediatamente en consecuencia. Esto no es represión, es sofisticación. La mentalidad de crecimiento como práctica espiritual. La investigación de Kerouac sobre la mentalidad de crecimiento reveló algo profundo. Las personas que creen que sus habilidades y su comprensión pueden desarrollarse mediante el esfuerzo y el aprendizaje son fundamentalmente más resilientes, más creativas y más capaces de manejar la adversidad que aquellos que creen que sus cualidades son fijas. Pero una mentalidad de crecimiento no es solo una estrategia psicológica. En el contexto de la confianza en uno mismo y la vida auténtica, es una especie de práctica espiritual, un compromiso con la idea de que quien eres hoy no es la última palabra sobre quién puedes llegar a ser, y que lo que crees hoy no es la última palabra sobre lo que es verdad. Esto es particularmente poderoso frente a la adversidad y la información que desafía las creencias. Cuando sucede algo que contradice su visión del mundo, cuando surge evidencia que socava una creencia arraigada, cuando la vida se desarrolla de una manera que desafía sus expectativas, la mentalidad fija se retira a la defensiva, la negación y la rigidez. La mentalidad de crecimiento se acerca y pregunta, ¿qué intenta enseñarme esto? ¿Qué revela esto que no pude ver antes? La adversidad, en este marco, no es un obstáculo para el crecimiento. Es el mecanismo del crecimiento. El momento en que se cuestionan sus creencias no es una crisis, es una invitación. Una invitación a examinar, cuestionar, refinar, en última instancia, llegar a una comprensión más honesta y poderosa de uno mismo y del mundo. Así que, mis queridos amigos, espero que la primera parte les haya resultado útil y satisfactoria. Únase a mí nuevamente en la segunda parte. Paz y bendiciones. Y siempre deseándote lo mejor en todos tus trabajos positivos. La verdad tiene un poder propio.
Úselo. ¿Qué tal eso?